Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo podcast de Telesemana.com para acompañarnos en este viernes y repasar un poquito las noticias de la semana. Voy a saludar, antes de comenzar a hablar, a mi compañera. Hoy es viernes de chicas, estamos nosotras solas. No vamos a contar a dónde se fue Rafa, así que se van a quedar con el misterio. André, desmuteate, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras este viernes que en Buenos Aires es muy fresco, otoño-invierno?
Hola, buenas tardes a todos, porque está lindo encontrarnos así, viernes de chicas, porque detrás de escena también hay otra chica, que es Aldana. Necesito poner mi primera queja de viernes. No puede ser que tengamos esta temperatura a finales de marzo, por favor, no hace mucho frío en Buenos Aires.
Sí, arrancamos de pleno con el frío, un sí. Verano muy corto, un otoño-invierno inmediato, así de acelerado viene el clima, como 5G. Pero antes de meternos en 5G, vamos a hacer un brevísimo repaso de noticias, porque en realidad, en buena medida, todo lo que hay que pensamos hoy contarles tiene que ver con 5G. Pero hicimos un resumen a comienzo de semana porque el domingo Uruguay va a dirimir su cuestión, su discusión social y política y económica en torno de la portabilidad numérica, pero que se enmarca en una gran discusión que son 135 artículos muy discutidos de la Ley de Urgente Consideración, que data del año 2000, que van a ser refrendados en un referéndum popular. El domingo se irán en urnas. Si se modifican, si se eliminan esos 135 artículos o se mantienen vigentes. En el caso de la portabilidad numérica, la URSSEC, que es la unidad, el ente regulador, optó por avanzar con todo el calendario, todo el cronograma de acciones que dieran vida a la portabilidad numérica, porque estaba consagrado por ley. Pero todo ese trabajo que se realizó desde aquel momento hasta ahora y que permitió que el 12 de enero la portabilidad numérica fuese puesta en marcha, se derribaría si esta ley queda derogada. Así que, bueno, es todo un misterio. La URSSEC acaba de publicar los primeros datos oficiales de la portabilidad numérica, lo hizo en relación a precio y calidad, pero vienen circulando y filtrándose datos respecto de quién ganó, quién perdió. Es un mar de especulaciones. Vamos a ver el domingo qué pasa y la semana que viene seguramente tendremos algún comentario para hacer. Hay un montón de noticias, pero hoy no nos queremos ir muy por las ramas porque también esto que les decía antes, muchas de las cosas que pasaron tienen que ver con 5G. Y 5G que hoy es 25 de marzo, los primeros días de abril, la primer red 5G del mundo, la de Corea del Sur, cumple 3 años. Y es un buen motivo para celebrarlo haciendo un breve balance. En una de las notas que publicamos esta semana, publicábamos unos informes de Open Signal en la que hacen un relevamiento y caen cuenta que la experiencia de usuario es lo que cuenta para motorizar no solo la adopción por parte de los usuarios, sino para que los fabricantes de equipos empiecen a contemplar a 5G en toda su línea de equipos, no solo en altas gamas, sino en medias y bajas, porque la alta velocidad, la mínima latencia, es atractiva para todos. Y, allá en Corea del Sur se están experimentando grandes oportunidades de negocio en términos de 5G, por esto, porque las redes capilarizaron, porque empiezan a haber muchos equipos, y yo me voy a machetear acá un poquito para hablarles de cifras. Corea del Sur tiene 52 millones de habitantes, y entre el periodo este del lanzamiento de vigencia de 5G, la red ya está presente en sus 85 ciudades. Esto implica que sus principales 3 operadores, SK Telecom, tenga 9,52 millones de usuarios. Lo sigue KT Corp. Yo no los estoy pronunciando bien seguramente, pero ustedes me van a saber interpretar de quiénes les estoy hablando. 6,16 millones de usuarios y LG Uplus Corp, que tiene 4,46 millones de usuarios. Y lo que plantean en Open Signal es que esta experiencia de usuario tracciona. Empieza a traccionar y además lo que tracciona mucho es la capilaridad de las redes, porque al haber más capacidades y más redes tendidas, la experiencia siempre va a ser mejor. Es casi de suyo, casi una obviedad, pero que se puede ver claramente en este mercado. Nosotros, más cerca, más inmediato, más latino, tenemos un caso que es el de Chile, que nosotros venimos trabajando mucho respecto del avance que fue dando Chile en materia de 5G. No solo por la licitación que realizaron, que fue exitosa en términos económicos, pero también fue exitosa porque generó la oportunidad para que se tendieran redes con fines sociales, como conectar con 5G hospitales y escuelas, sino que también desarrollaron toda una serie de propuestas en torno a la investigación y el desarrollo, que son estos famosos campus 5G, en el que el ámbito público-privado viene interviniendo activamente. La noticia de hoy, caliente, salida recién del horno, la ofrece WOM, un operador que a nosotros nos encanta porque tiene mucho rock, porque tiene mucha impronta. ¿Y cuál es la noticia de hoy, André, en torno de WOM Chile?
Sí, y WOM Chile terminó de inaugurar la era 5G en Chile, digámoslo, porque este operador, que es tan disruptivo desde el punto de vista del negocio y desde su comunicación, había sido uno de los que había obtenido espectro en todas las bandas cuando fue la licitación entre 2020 y 2021, pues se finalizó hace poco más de un año esa licitación en definitiva, y sobre finales del año pasado había trascendido que venía retrasada su red 5G, su despliegue, porque la compañía continuaba concentrada en 4G. Pero de alguna manera, concentrar en 4G es sentar las bases de lo que viene en la quinta generación móvil. Y creo que esto, de alguna manera, fue lo que sucedió con WOM, que ayer inauguró su red comercial 5G desde Valparaíso, en tres regiones: Valparaíso, el Biobío y la región metropolitana. Pero el anuncio lo hizo en Valparaíso porque su foco está en esto de ir, que van desde la periferia hacia el centro. Claro, no es cualquier periferia. Valparaíso concentra gran parte de la actividad logística, comercial, del Mercosur, ya no solamente de Chile. Es el puerto de salida de todo el corredor bioceánico que viene desde Brasil, cruza Uruguay, la Argentina y desemboca en Chile. Es la puerta de entrada y salida hacia el Pacífico. Entonces, sí, es la periferia, pero no es cualquier periferia. Es una periferia álgida y es una periferia a la que también están yendo los otros operadores. Entel también ha inaugurado, Entel Chile ha inaugurado sus antenas en Valparaíso, lo ha hecho también Movistar. Y vos recién mencionabas el tema de los laboratorios y los campus que vienen desarrollando las universidades junto con los operadores. Bueno, claro, por caso, todavía no ha inaugurado la red comercial 5G como lo vienen haciendo sus competidoras, pero está con un foco muy, muy grande en estos laboratorios, justamente con el objetivo de desarrollar casos industriales. A ver, si hay que marcar una diferencia, podríamos decir que Entel, WOM y Movistar están yendo al masivo de alguna manera y que, claro, está haciéndolo más desde el lado industrial. Pero, en definitiva, ya los cuatro operadores están haciendo sus cosas. Y podríamos decir que Chile se está convirtiendo en el país más avanzado, en definitiva, en el desarrollo de 5G. Porque el hecho, a ver, esto no estamos descubriendo nada, pero siempre viene bien recordarlo. Cuando se lanzan nuevas generaciones, las operadoras, más allá de que 5G nos promete un montón de cosas a nivel industrial o de impacto económico como hasta ahora no se habían visto, tienen que ir a donde hay volumen. Y el volumen está en las zonas más densamente pobladas. Y otra cosa que es interesante en el caso de Chile es que hay dispositivos disponibles para que los usuarios, cuando estén por esas zonas, puedan conectarse a las redes 5G con precios que, visto en dólares, parecen bastante accesibles. Arrancan poco más de $200 los teléfonos 5G, con lo cual se anticipa que puede haber una renovación y que en la medida en que las condiciones macroeconómicas y el bolsillo de los chilenos en este caso lo puedan, va a haber una renovación de equipamiento y en la medida que haya una renovación de equipamiento, va a empezar a usarse la red.
Es lo que explica el modelo que charlábamos recién, la atracción de la experiencia del usuario apalancado en la capilaridad de redes, es el que va a darle ese volumen de negocio. Que, de todos modos, la cantidad de clientes estaba en el orden de los 7... Para que lo acabo de leer y se me fue, como suele suceder en estos
en
casos.
En estos momentos, claro.
En estos momentos de vivo. Bueno, no lo encuentro. Mientras, les puedo recordar a todos, a todas y a todos que pueden conectarse a LinkedIn y hacer comentarios en vivo, preguntas a propósito de lo que estamos conversando hoy, que es un panorama sobre 5G en la región, en el mundo, 7 millones de clientes. Y somos la red que más crece, dijo Christopher Lasca, el CEO de WOM.
Con el que estamos, sobre el que estamos esperando una entrevista, digámoslo. Pasemos el aviso de paso. Pero sí, es muy interesante poder conversar este tipo de cosas más, teniendo en cuenta que todos estamos mirando mucho el caso chileno, ¿no?
Claro, y más cuando, de hecho, también planean extender sus redes en los próximos 5 meses, hacer una apuesta grande. Estaría bueno poder profundizar.
Exacto, sí. Sí, porque en realidad la inversión que han hecho hasta ahora para esto que se ha inaugurado ha sido de $500 millones. Es un monto importante, si tenemos en cuenta que la licitación de Chile recaudó $453 millones. O sea, estamos viendo que el esfuerzo inversor es grande. Y que en un plazo de 4 años quieren tener... alcanzados a todos los clientes con la red de quinta generación y además terminar el despliegue comprometido a finales del 2023. Vos recién lo recordabas, Noé, y ahora apelo más a tu memoria que a la mía. La licitación de Chile lo que tiene de interesante es que hay muchas obligaciones de despliegue, no solamente para dar cobertura a las ciudades, sino esto, hospitales, reparticiones públicas, y más universidades.
Sí, totalmente. Y en el caso de Chile, como para no irnos de ahí, es interesante todo ese modelo de capilaridad de red para servicio social, por esta estrategia de convertirse en un hub regional, que también es el objetivo de Brasil. Pero en el caso de Chile, la apuesta comunicacional también de Chile es tan grande respecto de su estrategia tecnológica que también eso le permite agregar un valor, ¿no? Porque en buena medida te están recordando siempre que la estrategia va por ahí, que conectar a las a los pasos fronterizos viene por ahí. Es muy interesante. ¿Y vos tenías algo más para charlar de Chile?
Sí. No, en realidad, no de Chile, pero sino de una de las soluciones que se están conociendo de red.
De eso
quiero hablar. Que puede aplicar muy bien al caso de Chile, por ejemplo. O en realidad al caso de cualquier país que esté evolucionando hacia la quinta generación.
Claro.
Que tiene que ver con esta solución que presentó Ericsson hace unos días, que es cuando necesito una red más potente, me puedo switchear desde el mismo teléfono, me cambio de red y paso a 5G. Y esto, a ver, a mí me gustan los ejemplos masivos, porque son donde mejor se entiende cuántas veces hemos estado en un recital, en el estadio de fútbol y queremos estar mandando la fotito, mandando un mensaje, encontrándonos, ¿no? Porque son lugares masivos en donde la gente busca encontrarse o si alguien quedó en otro lugar también estar comunicados. Y la concentración de gente hace explotar las antenas que estén alrededor, por más camioncito móvil que lleves. Sí, es así. Entonces, esta posibilidad que dio Ericsson de poder pasar a una red 5G cuando amerita, y ponían, ellos ponían como ejemplo el streaming, cuando necesitas pasar a una red que tenga todas estas características, la baja latencia, la velocidad, la seguridad en la conectividad, que puedas hacer ese paso a la red 5G cuando lo necesites y después volver a la 4G en definitiva. Y esto lo que plantea, que creo que acá es lo más interesante, más allá de lo anecdótico, de los casos con los que damos a conocer esto, con lo que nosotros lo contamos, lo que explica Ericsson en definitiva, es que ellos plantean que esto se puede monetizar. ¿Por qué? Porque va a ser muy distinta la transferencia de datos a través de las redes 5G.
Claro.
Va a tener otro costo, definitivamente, porque la red tiene otro costo. Entonces eso se podría monetizar. Podría generar una entrada de ingresos adicional producto de que hay momentos en que se necesita usar esa red antes que la 4G, que todo está como más estandarizado, ¿no? Creo que es un buen punto, es una buena solución para esta transición, porque más allá de que estén las redes,
Claro.
todo se va migrando, los usuarios, los servicios. Sí, eso.
Es una buena noticia en buena medida para los operadores que siempre se están preguntando, bueno, ¿y ahora cómo puedo monetizar toda esta inversión? Y Ericsson toma la decisión de investigar, de indagar y desarrollar una solución a partir de una encuesta, por la cual identificó que el 50% de sus clientes corporativos estarían dispuestos a abonar algo más, un poquito más, por un servicio de este tipo. Y el 40% de los consumidores no corporativos, digamos, particulares serían, también. Entonces, ahí está volvemos al comienzo, a la experiencia del usuario, digamos, si eso es lo que en definitiva tracciona después. Todas las apuestas, ¿no? Que, digamos, esas redes, si tienen esa solidez de consumo, digamos, el éxito está garantizado. Ya sabemos todas las propiedades que nos ofrecen. Sí.
Claro, sí. Sí, creo que es así, es como la magia de la red. Me cambio a la otra, pero cuando lo necesito, ya no es esta cosa automática de que yo voy pasando de una red a la otra y demás, sino que empieza a haber también una relación distinta del consumidor, sea un usuario final o sea una empresa, frente al consumo de esa red que me da otras características. Así que me parece que es interesante. Vos recién marcabas también el caso de Chile. Sí, definitivamente el caso de Chile creo que va a ser el ejemplo para a seguir y a mirar de todos los países de la región que todavía no han avanzado con sus procesos formales, ¿no? Más allá de las pruebas que hay en Perú, en Colombia, en México y demás. Pero en la medida en que se vaya dando este proceso que sobre el que avanza Chile, va a haber mucha mirada ahí, pero también sobre Brasil. Que a Brasil lo tenemos más fresquito, porque
Sí.
hace apenas 4 meses en definitiva, que está finalizado su proceso. Y también ahí hay mucho esfuerzo y uno de los principales es el que está realizando Team Brasil, que además está con un lío fenomenal a nivel corporativo, no con un lío, tiene una oferta pública de parte del Fondo de Inversión KKR para quedarse con gran parte de esa operación. Todo eso generó movimiento en Brasil. Team Brasil ha decidido que va con su propia infraestructura y va directamente a una red 5G pura. Y de hecho, esta semana se conoció que inauguró su core 5G SA standalone, y que avanza sobre eso. Y yo ahora voy yo a los machetes que tengo. Y que quiere implementar en 3.5, pero que estos primeros servicios que va a empezar a dar van a ser en Río de Janeiro en la banda de 2.3. Entonces, bueno, es interesante ver también cómo Brasil, en el marco de lo que es Brasil y de un proceso finalizado que fue virtuoso desde el punto de vista de lo que se recaudó por sobre lo que se va a generar en inversiones, también ya empieza a tener los primeros casos y mucho movimiento también de parte de los operadores regionales que compraron pequeñas bandas de espectro y están encarando acuerdos con otros proveedores y operadores para empezar también a dar servicios más orientados hacia lo industrial.
Bueno, eso también lo conversábamos la semana pasada, todas las experiencias industriales y de IoT que empiezan a plasmar un poco estas ideas que hasta ahora eran un poco teoría o esas verdades futuristas que suceden en otras latitudes. Nacho Ribeiro, gracias por comunicarte con nosotros. Está en vivo en el LinkedIn aportando y haciendo comentarios y consultas. Dice, hablando de Chile, ¿se sabe en qué quedó el acuerdo de no cobro de roaming entre Chile y Argentina? ¿Está operativo esto para los operadores móviles virtuales también? Y yo te digo, déjame que lo chequeemos. Esto habría que chequearlo.
Porque en realidad este era un acuerdo que encararon los países por fuera del Mercosur. Sabemos que también hay un acuerdo de los países, una carta de intención, por decirlo de alguna manera, de parte de los países del Mercosur para avanzar en esa dirección. Pero en algunos, según el país, por el caso Uruguay, está sujeto a lo que decía el Congreso. Entonces, a veces las cartas de intención que firman los países en el marco de acuerdos bilaterales o de bloques, son acuerdos entre países, pero no siempre están incluidos los operadores, que son los que en definitiva después tienen que hacer los sistemas interoperables para que esto suceda. Así que lo vamos a tener que chequear.
Sí, hay
Yo,
que checarlo.
sí, no quiero decir tonterías, así que lo vamos a chequear mejor.
No, no, estamos tratando de reducir
Sí.
las
Sí,
expresiones vanas
sí. Sí,
y
sí,
por eso
sí. Sí.
no, nos
Es mejor
limitamos.
chequearlo. Sí, sí.
Sí. Bueno, de fondo acá se está oyendo un viento importantísimo. Seguramente está llegando al micrófono porque lo comentamos al comienzo. Hace frío en Buenos Aires por estos días. No se escucha. Me dicen, bueno, no hay viento. Me dicen
Pero
por la
hay.
cucaracha, no se escucha. Bueno, André, ¿vos tenés algo más para agregar? ¿Algún datito con lo que
O
cerrar?
fuera, o sea, esta semana también se conocieron que ya hay más, ahora yo tengo que ir al otro machete, que se cerró 2021 con más de 500 millones de clientes 5G y se espera que el año próximo se, no, que el cierre de 2022 ya lleguemos a ser, yo me incluyo, pero de puro deseo nada más, 1.300 millones de clientes 5G en el mundo, con una perspectiva de prácticamente, o sea, esto es más que duplicar la base que termina 2021. Hemos dicho en podcasts anteriores que la velocidad de crecimiento de 5G es mucho más rápida que la de las tecnologías anteriores y bueno, estos números dan una muestra clara de ello y que ya en 2023 serán más de 2.000 millones de usuarios. Claro que esto ya no son solamente las personas, sino todas las máquinas y demás artefactos que vayan siendo conectados en el medio, pero bueno, 2.000, llegar a 1.300 millones a finales de este año no es poca cosa y esto habla de que ya empieza a haber un ambiente de inversión mucho más concreto en torno a 5G y vale la pena reiterar que este año es el Mundial de Fútbol y que los acontecimientos deportivos son una
Claro.
excusa perfecta para mostrar el avance y todo lo que estas nuevas tecnologías pueden brindar en cuanto a masividad, a cosas nuevas, a innovación, bueno, a todo lo que quienes están en eso puedan crear a partir de la disponibilidad de la tecnología. Así que va a ser un año interesante, me parece, en términos de 5G y de cómo se vayan dando los distintos procesos.
Sí, claro. También empieza también. Eso permite ver los ecosistemas. Estos ecosistemas de los que venimos hablando se visibilizan mejor en ese tipo de ejemplos que son más accesibles, más prácticos. Así que sí, ese va a ser un gran tema del año, además de la agenda deportiva que per se nos involucra a todos.
Así que, bueno, este ha sido más o menos el panorama de 5G. La verdad es que marzo ha arrancado con todo en materia de anuncios en distintos lugares de la región y del
Sí.
planeta, lo cual posiblemente esto también tenga que ver con el retorno de Barcelona, del mobile, de todo este tipo de cosas es como un soplo que la industria necesitaba para ir con quinta a fondo, digamos.
Sí, claro, bueno. Y
Valga, chac, cuac.
claro, con anuncio y todo, pero
Chintonto.
sí. Y también que la pandemia no se fue, no terminó, pero pareciera en algunas latitudes que mermó, que las vacunas ayudaron
Sí,
y
exacto.
que hay toda una necesidad por recuperar ciertos movimientos y mecanismos de la vida prepandémica.
Sí.
Hay otras latitudes que están otra vez complicadas, pero creemos,
Sí.
esperamos y cruzamos los dedos para que
Sí.
quede como que no avance, que no prospere. Medio así a las corridas, pero nos estamos yendo antes de la media hora
Sí.
porque hoy nos propusimos hacer un podcast breve, conciso, concreto, dos veces bueno, ¿no es cierto? ¿Es
Así,
bueno?
exacto, así es, así es.
Así que, bueno, de esta manera, hoy sin musiquita para el vivo, pero musiquita para la grabación que después circulará por mail y llegará a sus correos para quien nos esté escuchando en ese compilado. Ahí sí va a escuchar la musiquita de cierre. Nos vamos a ir yendo. Les deseamos a todos que tengan un gran fin de semana. Les agradecemos, como siempre, por estar ahí en el vivo, en el streaming, como sea, pero que estén ahí acompañándonos. Para nosotros es muy importante generar y garantizar y propiciar este espacio de comunidad. André, que tengas un gran fin de semana.
Muchas gracias y gracias a ustedes y a toda la audiencia también. Un gran fin de semana para vos y para la audiencia.
Bueno, así de a poquito nos vamos yendo. Que tengan todos, como les decíamos, un gran fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos y nos leemos la semana que viene.